De lunes a viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos son las 8 de la tarde, arrancamos hoy una nueva semana de confinamiento y lo hacemos como ya es habitual, dando gracias a los sanitarios y a todos los trabajadores que hacen de estos días algo más llevadero. Así late el corazón de Madrid en un micrófono de mi compañera Lupe Ortiz en la zona norte de Madrid. Ese mismo corazón late en Centro, late en Carabanchel, Vallecas, Vicálvaro o en La Latina y también en la Avenida de los Poblados en un micrófono que tiene en la mano Pablo López. En el micrófono de mi compañera Flor Carazo. En fin, amigos oyentes, España va camino y hay que digerirlo esto de los 18.000 muertos por culpa del virus que llegó de China, de este COVID-19. Y serían más, de eso no tenemos ninguna duda si no fuera por la abnegación, la entrega, el trabajo y la humanidad que descargan tantos y tantos médicos, enfermeros, enfermeras, personal sanitario, farmacéuticos, en fin, tantas aquellas profesiones en contacto con nuestra salud, a los que desde luego les agradecemos profundamente lo que están haciendo. En tertulia esta noche van a escuchar las voces de Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila. Los tres, Gabriel, Carlos y Ricardo, saben que en estos tiempos que vivimos, complicados y difíciles y confusos también, nos dirigimos a una audiencia audaz, inteligente y muy educada. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like. Se dice pronto, ¿verdad, amigo oyente? Se dice pronto eso de que vamos a llegar a los 18.000 muertos por el coronavirus. Se dice pronto. Pero, en fin, tenemos la obligación también de reflexionar y de pensar y de imaginar. Hemos visto ya alguna portada de periódico donde veíamos apilados decenas y decenas, muy bien colocados, simétricamente colocados, de ataúdes. Imaginen ustedes 18.000 ataúdes, 18.000 muertos, 18.000 cuerpos humanos. En fin, aunque la falta de seguridad jurídica y sanitaria sigue siendo la tónica dominante de estos días, hoy han empezado a trabajar cientos de miles de españoles. En el metro de Madrid, y entre las 6 y las 8 de la mañana, los viajeros han aumentado un 34%, una cifra que está por debajo de las previsiones y que se explica por la gran confusión con que se ha comunicado esta medida. Es marca de la casa ya. En la Comunidad de Madrid, 300.000 personas han regresado al trabajo presencial. Las estaciones de Atocha y nuevos ministerios han sido algunos de los puntos de reparto de, según el Gobierno, las cerca de 1,5 millones de mascarillas para los trabajadores de la Comunidad de Madrid que han regresado este lunes al trabajo y necesitan usar transporte público. En todo caso, la falta de mascarillas es lo normal y, sobre todo, a tenor de lo que ha dicho hoy el ministro de Interior, que hasta finales de semana no estarán disponibles en las farmacias. Mejor que sean las farmacias, que dispensen las farmacias este material. Las hay en algunos sitios, pero a precios claramente abusivos. Precios que manejan gente desalmada que se aprovecha de la desgracia de las personas. Mascarillas que van desde los 4 euros, la más elemental y sencilla, a los 12 euros, la más segura. El Gobierno ha ampliado la entrega de mascarillas en Madrid y se han seguido repartiendo también por la tarde. El reparto se ha hecho sin incidentes en los más de 1.500 puntos de distribución en toda España. Y un pero, quizá las autoridades deberían hacer caso a aquellos expertos que empiezan a afirmar que igual de peligroso es no llevar la mascarilla en el metro que no llevarla en un supermercado, por lo que no estaría de menos que se entregaran antes de entrar en estos establecimientos en los que hay que hacer muchos a veces muchos esfuerzos para no sobrepasar en algún momento y sin querer la distancia necesaria entre personas que están viendo un mismo producto, por ejemplo. Los incidentes, vamos a llamarlos así, los ponen los presidentes autonómicos, que siguen quejándose de la forma en que el gobierno les informa, con falta de transparencia, con mucha premura y descoordinación. Da igual que sea Andalucía que Murcia, Castilla-La Mancha que Castilla y León, País Vasco que Cataluña. En el caso de esta última comunidad, el presidente Sánchez solo puede esperar críticas y deslealtad. De hecho, Joaquín Torra ha culpado al gobierno de Madrid, como ellos dicen, el gobierno de Madrid, de un posible rebrote y considera inadecuadas las mascarillas enviadas. La portavoz del gobierno de Cataluña, Meritxell Budó, que fue muy beligerante con el ejecutivo de Pedro Sánchez, afirma que el gobierno español actúa con irresponsabilidad y de manera indeterminada. Con estos es con los que Sánchez se sienta de vez en cuando en la mesa de partidos, en la mesa del debate y del diálogo. Y por fin un ministro socialista que ha conseguido callar la boca de Pablo Iglesias en sus pretensiones y ensoñaciones sociales. Ha sido el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el que ha salido al paso para afirmar con rotundidad que no se va a hacer un ingreso mínimo vital puente, una medida impulsada la semana pasada por el líder de Podemos y que estaba previsto fuera, según él, mañana al Consejo de Ministros. No va a ser así. Que se sepa, es la primera vez que con una rotundidad meridiana, nada disimulada, un ministro socialista deja en evidencia al vicepresidente segundo del Ejecutivo y ya hay en el PSOE quien afirma que ya iba siendo hora. La iniciativa de Iglesias le ha costado al gobierno el portazo de la COE y Cepime, acusando al de Podemos de manipular, además de haber puenteado su papel como interlocutor en la mesa de diálogo social. O sea, malas noticias, pues, para el vicepresidente segundo Iglesias. Y es que ya es complicado que el famoso pacto de la Moncloa, versión siglo XXI, es complicadísimo que en este momento se apunte el PP. En este momento les hablo. Si el gobierno tiene el apoyo de los empresarios, el que quedará en evidencia será también, además de Iglesias, Pedro Sánchez, que ha pedido de corazón, son palabras suyas, de corazón y lealmente, que se sumen a este acuerdo. Por lo demás, España registra hoy lunes una bajada en el número de fallecidos diarios. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, 17.489 han muerto desde el inicio de la crisis sanitaria. Los infectados han crecido un 2% de ayer a hoy, las víctimas mortales un 3%, las menores incrementos desde el comienzo de la epidemia en España. Y lo que no dice nada de nosotros es la cantidad de ciudadanos, o como haya que llamarlos, porque quizá les quede largo lo de ciudadanos, que ponen en riesgo a los demás al incumplir las normas de confinamiento más elementales. Según datos del ministro Marlaska, Fernando Grande Marlaska, las denuncias por incumplir el confinamiento superan ya las 650.000 en toda España.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y ocho minutos, el informe completo, el parte de cada día, lo comenzamos con Javier Mardomingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
¿Cómo valora el gobierno los datos?
Con prudencia, pero esperanzados en que se haya alcanzado por fin el famoso pico. Ahora estamos, aseguran, en fase de doblegar la curva. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Son unos datos que nos permiten confirmar que hemos superado ya la primera etapa de la epidemia, que era alcanzar el pico de la epidemia. Insisto, con los datos que hemos conocido hoy y los que hemos conocido en los últimos días, hemos alcanzado el pico de la epidemia y el objetivo que tenemos esta semana es ya el de consolidar la segunda etapa, es decir, doblegar la curva.
Doblegar la curva es el objetivo, aseguraba Salvador Illa, pero sin lanzar las campanas al vuelo. Los lunes, ha recordado, pueden y suelen ser días engañosos por la forma de hacer los recuentos durante el fin de semana.
Pues ojalá tenga razón el ministro Illa y sea verdad que hemos ya llegado al pico de lo peor. Ojalá tenga razón. Javier, ¿y la situación en Madrid?
Pues en la línea del resto de España bajan los datos, tanto el de muertes como el de nuevos positivos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya dada de alta, por cierto, ha dicho esta mañana en Es Radio que todos los días piensa en que se podía haber actuado antes.
Yo no iría que no me levante pensando si no nos podríamos haber adelantado. Yo toda la vida llevaré encima el pensar, joder, si hubiéramos cortado los colegios antes y si hubiéramos decretado los cierres antes, pues sí, ojalá hubiéramos hecho todo antes, sinceramente.
Por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha requerido a la comunidad que evalúe la situación de los equipos de protección individual de los sanitarios y una vez realizada le da 72 horas para ponerlos a disposición de los sanitarios.
Antes he hablado del enfado en Cataluña, pero ¿por qué está enfadada la Generalitat de Cataluña?
Porque se han enviado 1,714 millones de mascarillas y el número no ha sentado nada bien en el gobierno autonómico. El independentismo cree que se hace adrede para que coincida con 1714, la fecha en que las tropas borbónicas tomaron Barcelona en la Guerra de Sucesión.
Es una cifra simbólica para Cataluña, pero también es una cifra nefasta.
Una cifra nefasta, decía el consejero de Interior Miquel Buch. Ada Colau también pide explicaciones y acusa de fanatismo a los responsables, aunque desde la delegación del gobierno aseguran que el número se corresponde a un mero cálculo de población.
Bueno, yo creo que, en fin, los oyentes me entenderán si les hablo del papel de fumar, ¿verdad? ¿Y qué destacamos fuera de España?
Que Italia suma algo más de 500 fallecidos en 24 horas, repuntan los datos y ya se contabilizan más de 20.000 muertos en todo el país. La situación empeora además por momentos en Estados Unidos. Ya es el país con más contagios, supera el 500.000 y con más muertes, supera las 22.000.
Y ahora a las 8 y 11, los asuntos económicos con Gloria Risco, un lunes en el que ha finalizado el periodo de hibernación económica propuesto por el gobierno desde el pasado día 30 de marzo.
Vuelven a la actividad las compañías no consideradas como esenciales, es decir, la mayor parte del sector industrial y de la construcción, siempre y cuando los trabajadores no hayan presentado síntomas, sean grupos de riesgo o no tengan la posibilidad de teletrabajar. Aquí en Madrid, 300.000 personas han tenido que acudir a sus puestos de trabajo. Una vuelta que desde CEIM pide que se haga con las máximas garantías, con equipos de protección y también con la realización de test. Lo explica su presidente Miguel Garrido.
También es urgente que se pongan a disposición de esos trabajadores test para confirmar que no están contagiados y que por lo tanto no corren peligro de contagiar tanto a sus familias como a los propios compañeros de trabajo.
Y el Gobierno aprobará mañana en Consejo de Ministros una medida que atañe a autónomos y a pequeñas y medianas empresas. ¿En qué consiste?
Es una moratoria tributaria. En 7 días, el día 20 de este mes, vence el plazo para presentar la liquidación del IVA, los pagos fraccionados del IRPF y el impuesto de sociedades. Y la idea del Gobierno es extender el plazo hasta el 20 de mayo. Es una de las medidas para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, aunque a los autónomos, por ejemplo, les parece insuficiente. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
Es necesario, y así se lo hemos hecho ver a la ministra, que hay que suspender la cuota de abril. Hay que suspenderla para todos los autónomos. Ya se les cobrará a aquellos autónomos que tienen ahora una actividad normal. Hay que bajar al 40% el nivel de pérdida para acceder a la prestación por cese de actividad, el nivel de lo que son pérdidas de facturación, no en el 75% actual.
Y a ese Consejo de Ministros también irá otra propuesta, aunque relacionada con los expedientes de regulación de empleo. ¿Cuál es, Gloria?
La de alargar y prolongar los ERTEs por fuerza mayor en determinados sectores. Es una medida que va a proponer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Por cierto, que hemos conocido hoy que el grupo Inditex, propietario de marcas como Zara, no va a presentar ningún ERTE en este mes, como había anunciado para el personal de tiendas, y sufragará de esta manera la nómina íntegra de sus empleados.
Y la Comunidad de Madrid reclama al Gobierno que clarifique la financiación de las nuevas medidas en materia de vivienda. ¿Por qué?
Porque considera el Gobierno regional que la orden ministerial puede acarrear confusión e inseguridad jurídica en los ciudadanos. David Pérez es el consejero de Vivienda.
Una carencia fundamental, que es la financiación clara y suficiente para dar soporte a las medidas y a las ayudas que incorpora y que no se pueden repercutir sobre el Plan Estatal de Vivienda, porque es un plan que las comunidades autónomas ya tenemos prácticamente agotado y dispuesto en los distintos programas que llevamos a cabo. Por eso exigimos al Gobierno que aclare la financiación de esas medidas, porque si no, serán papel mojado.
Vamos con la crónica deportiva, un poquito rara, un poquito extraña, esa es la verdad, porque es una crónica sobre algo que no hay actividad, pero bueno, el mundo del deporte en general, en términos generales, al menos los despachos, las gestiones en federaciones y organismos deportivos no paran. José María Bonilla, buenas tardes.
Saludos, el gobierno sigue inflexible e insta a los clubes profesionales de fútbol a que cumplan con el estado de alarma. Por eso, la Real Sociedad no volverá mañana a los entrenamientos, como era su intención, tras la conversación que mantuvieron Irene Lozano, secretaria de Estado para el Deporte, y el presidente de la entidad donostiarra, Joaquín Aperribay. Se le advirtió a Aperribay que en el estado de alarma todas las instalaciones deportivas han de permanecer cerradas. Asimismo, el Club de Fútbol Fuenlabrada ha suspendido los controles de medición de grasa de sus jugadores en el estadio Fernando Torres tras recibir una carta admonitoria del Consejo Superior de Deportes, aunque ya algunos de sus futbolistas ya habían pasado estas pruebas a primera hora de la mañana. Mientras tanto, los clubes de fútbol siguen mirando al futuro y a las posibilidades de mercado. El Real Madrid piensa en el delantero del Dortmund, Haaland, de 19 años, cuyo coste podría rondar los 75 millones de euros, y por su parte el Atlético de Madrid se ha fijado en el croata del Fútbol Club Barcelona, Iván Rakitic. El jugador del Getafe, Xavier Echeita, ha hablado sobre un eventual retorno a los entrenamientos en rueda de prensa virtual.
No somos nadie inmune a esto de momento, y lo que tenemos que hacer es seguir las pautas que nos indiquen desde los diferentes estamentos, y supongo que la vuelta a los entrenamientos va a ser progresiva, y bueno, supongo que habrá un protocolo específico con las máximas garantías para que podamos volver lo mejor posible.
También reunión telemática de la directiva del FC Barcelona. La directiva de Bartomeu ha aceptado las dimisiones de 6 de sus directivos y ha quedado definida la nueva distribución de nuevas responsabilidades de la junta directiva del FC Barcelona. Continúa la guerra entre Liga y Federación. La Liga anuncia acciones legales contra Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, por la filtración de los audios de la comisión de coronavirus, y asimismo dice que no acudirá a las próximas reuniones convocadas por la Federación de la Comisión de Seguimientos del COVID-19.
Sí, qué aburrimiento es esto de la Liga y la Federación, las guerras de uno y de otro. En cuanto al pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes, Ainhoa.
Buenas tardes, ¿qué tal? Hemos visto cómo hoy la jornada nos ha dado un poquito de todo, porque la hemos comenzado con precipitaciones en gran parte de la comunidad, pero después, conforme avanzaba el día, sobre todo la tarde, ha quedado el ambiente mucho más tranquilo, se ha abierto el cielo y el sol ha ganado terreno. Y las temperaturas han vuelto a ser suaves, han sido ligeramente inferiores a las de ayer, pero aún así nos hemos movido con máximas entre 17 y hasta 20 grados incluso en general. De cara a mañana no esperamos muchos cambios a nivel térmico, puede que perdamos algún grado, pero seguiremos con máximas suaves, rondando esos 17-18 grados en casi toda la comunidad. Y eso sí, ojo, mañana esperamos una jornada inestable, al revés que hoy. Al principio comenzaría sin lluvia y solo con algunas precipitaciones débiles puntuales en algunas zonas, sobre todo del oeste y el sur de la comunidad, pero después, a partir ya del mediodía, se va a ir extendiendo esa precipitación y adquiriendo más intensidad. No se descarta algún chaparrón tormentoso de cara a la tarde. Sería más probable en la zona de la sierra, pero a partir del mediodía, de esas horas centrales de la jornada, ya digo que esa lluvia puede adquirir más intensidad y extenderse en cualquier zona de la comunidad. Así que mañana, atención a quienes vayan a salir de casa por obligación. Y nos espera una semana también de ambiente inestable, muy típico de primavera, con valores bastante suaves, pero con esas precipitaciones.
Hoy 300.000 madrileños se incorporan al puesto de trabajo, con lo cual hemos de imaginar que tiene que haber más actividad en las carreteras, en las autopistas. DGT, Mónica Sáez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, no encontramos complicaciones en la red principal y secundaria madrileña. Tampoco hay dificultades en los accesos a la capital ni al resto de núcleos urbanos. Aún así, una vez más, insistimos, solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles, y por este motivo pueden encontrar controles de tráfico a cualquier hora y en cualquier tipo de vía.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Estamos confinados por el coronavirus, pero no todos llevan bien la cuarentena. Por eso ahora tienes un teléfono gratuito de atención psicológica, el 900-124-365. Es el teléfono de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para ayudarte a gestionar tus emociones. Tienen prioridad los enfermos y sus cuidadores, los familiares de fallecidos y las personas mayores que están solas. Recuerda, si necesitas ayuda psicológica, llama al 900-124-365. Comunidad de Madrid.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
Durante estas semanas, de lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos son las 8 de la tarde y 21 minutos. Lo peor puede haber pasado ya, según el Ministerio de Sanidad, que da por hecho que hemos llegado al llamado pico de la pandemia. El ministro de Sanidad, Illa, fija su objetivo en controlar el virus y descarta que los niños puedan salir a la calle porque recuerda que pueden propagar el virus aunque no tengan síntomas. Salvador Illa no ha podido facilitar la cifra estimada de muertos en residencias de la tercera edad, algo por lo que le han preguntado en varias ocasiones. Lo cuenta Marta Zúñiga.
Ya se ha alcanzado el pico del coronavirus, reconoce el ministro de Sanidad, que fija como objetivo esta semana consolidar la segunda etapa en la lucha contra la enfermedad, doblegar la curva de nuevos contagios. España, subraya Salvador Illa, sigue en fase de confinamiento.
No hemos iniciado ningún proceso de desescalada, ni han finalizado las restricciones de la circulación de las personas.
Dice Illa que hay que mantener todavía el confinamiento de los niños porque son un vector de transmisión.
Vamos a actuar en este asunto con máxima cautela y con máxima prudencia, como hemos indicado en todo momento. Por tanto, cuando creamos que se den las condiciones de seguridad en base a los datos epidemiológicos, en base a las informaciones que vamos recibiendo y analizando cada día, para que se pueda hacer con seguridad, se pueda tomar esta decisión, pues la tomaremos y la daremos a conocer.
Y revisará, por otra parte, el funcionamiento de las residencias de mayores.
Va a haber que sacar muchas lecciones de esta pandemia, ¿eh? Una de ellas probablemente sea la revisión de cómo está funcionando todo este sector.
No hay calendario, recuerda, definitivo para proceder al desescalado. El Ejecutivo sigue en fase de estudio en función de la información de los epidemiólogos.
Bueno, pues a lo largo de la tarde hemos sabido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León va a ser el segundo órgano judicial en investigar el número de muertos real por coronavirus. Ha pedido a los registros civiles la cifra de fallecidos en 2018, 2019 y este año. Se suma a lo que ya han hecho los jueces en Castilla-La Mancha. Y este lunes millones de trabajadores han vuelto a la actividad en sectores como la industria y la construcción. El fin de la hibernación de la economía llega con críticas. Los sindicatos piden medidas de seguridad en los centros de trabajo y por su parte las empresas denuncian falta de material en el mercado como mascarillas, guantes o el gel hidroalcohólico. La información es de Pablo López.
La vuelta al trabajo de los sectores no esenciales ha provocado las críticas de las patronales por la falta de planificación del gobierno y la carencia de equipos de protección. Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de COE en Televisión Española, y Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, patronal de las empresas de trabajo temporal.
Las empresas tenemos que saber cuáles son los planes del gobierno y esos planes tienen que ser predecibles, es decir, no se puede o no se debe de improvisar.
Nos preocupa sobre todo la escasez
de acceso a equipos de protección individual.
Se estima que entre 4 y 5 millones de personas vuelven al trabajo entre hoy y mañana, y esto lleva a los sindicatos a exigir medidas de protección a los empresarios y a pedir máxima responsabilidad a los trabajadores. Unai Sordo y Pepe Álvarez, secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT.
En ninguna empresa que no esté en condiciones de garantizar esos protocolos estrictos de seguridad debe abrir en las próximas fechas.
Si no somos capaces el lunes de hacer esto bien, el trabajo que hemos hecho, el sacrificio que hemos hecho, económico, social, de todo índole, no habrá servido para nada.
Advierten de que los comités de empresa estarán vigilantes.
Y el gobierno niega que haya discrepancias internas sobre la vuelta a la actividad en sectores no esenciales. Lo desmiente a pesar de algunos mensajes en redes sociales de miembros de Podemos, incluso el vicepresidente Iglesias, que insinuaban lo contrario. Además, la Moncloa, el gobierno sigue buscando ese gran acuerdo, ese pacto de la Moncloa 2. Noelia Antoria, buenas tardes, Noelia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Félix. Sí, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha llamado esta misma tarde a todos a arrimar el hombro a todas las comunidades, dejando a un lado los patriotismos en referencia a Cataluña para poder salir de esta situación cuanto antes. Una petición de colaboración que también iba dirigida a los líderes políticos de la oposición. El presidente, ha dicho el ministro Ábalos, irá concretando durante esta semana las entrevistas. De momento no ha llamado a Pablo Casado y por agenda no podrá citarle a una reunión telemática hasta el jueves.
Porque la crisis más grave que afrontamos con democracia requiere un robustecimiento de nuestra democracia mediante la unidad y no el debilitamiento de nuestra democracia mediante la división. Porque si en democracia los grandes partidos supimos firmar 7 pactos de Estado, en una crisis tan grave como esta, ¿cómo no vamos a comprometernos todos con la reconstrucción del país?
Ábalos ha anunciado que el Consejo de Ministros de mañana tendrá que aumentar el techo de gasto de su departamento, del Departamento de Transportes, para hacer frente a las medidas extraordinarias que está tomando para atenuar el impacto de la crisis del coronavirus, en concreto para atender a las ayudas al alquiler para la línea de préstamos de quien tiene dificultades para pagar ahora mismo la renta. El Consejo de Ministros también tenía pendiente aún la aprobación del ingreso mínimo vital puente, en el que insiste Unidas Podemos, pero desde la Moncloa no se ha adelantado que se vaya a estudiar. Unidas Podemos había expresado en los últimos días una posición contraria al regreso al trabajo de las actividades no esenciales. De hecho, Pablo Iglesias publicaba el sábado un tuit lamentando que esta misma medida provocase miles de muertes en la región italiana de Bérgamo por la presión de la patronal. En cualquier caso, en el gobierno aseguran que van todos a una y que no hay división interna. A la rueda de prensa de esta tarde, Félix, se ha incorporado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ya recuperada después de un mes de baja por dar positivo por coronavirus.
Bueno, pues nos alegramos mucho de que la ministra se haya incorporado ya a su actividad política. El Partido Popular irá a la reunión que convoque el presidente del gobierno, la Moncloa, pero se muestra escéptico ante el pacto que propone Pedro Sánchez. Desde Vox piden que el acuerdo sea para que cambie el Ejecutivo y Ciudadanos sigue ofreciendo su apoyo a Sánchez. Repasamos lo que dice la oposición en la crónica de Flor Carazo.
Pablo Casado acudirá a la reunión con Sánchez, pero el líder del PP desconfía de las intenciones del presidente al hablar de pactos. En Antena 3 le ha pedido más eficacia.
Yo lo que le pido son pactos por las mascarillas, pactos por los test, pactos para evitar el paro, que no baje los brazos, que no tire la toalla. Hay que evitar la destrucción, porque no es lo mismo reconstruir un país con 1 millón más de parados que con 3 más.
Vox exige la dimisión del Ejecutivo para sumarse a un acuerdo. Jorge Buxadé, portavoz.
Convocar ese gran acuerdo nacional, irse a su casa, pagar las nóminas de los españoles y garantizar las retribuciones de los trabajadores autónomos y abrir paso a un gobierno de emergencia.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha defendido los pactos como antídoto para que el gobierno deje de improvisar.
Pactar para consensuar, para definir las medidas, para que no se improvise más, para que no se deje llevar el gobierno por determinadas medidas, pues a veces que parece que triunfa el lado más de Podemos.
Improvisación que también critican PP y Vox. La oposición reprocha al Ejecutivo la confusión al reanudarse la actividad no esencial y que no haya facilitado la protección necesaria a los trabajadores.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 28, en las 5 semanas que llevamos de confinamiento se han puesto 650.000 multas, 650.000 sanciones de 650.000, ciudadanos de aquella manera. Algunos han repetido, por cierto. Eso quiere decir que se han saltado las restricciones uno de cada 14 españoles. El ministro de Interior ha recordado que las multas no pretenden recaudar dinero, sino evitar aglomeraciones y movimientos no permitidos, tal y como cuenta ahora en su crónica Lupe Ortiz.
Se sancionan conductas insolidarias no para recaudar dinero, sino para preservar la seguridad. Y ante ese tipo de conductas, la máxima diligencia. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Evidentemente vamos a ser muy diligentes. Si esta administración y todos los funcionarios públicos son muy diligentes, en estos expedientes vamos a ser especialmente diligentes por la insolidaridad de la conducta.
Grande Marlaska ha alertado también sobre el daño que hacen los bulos, que crean alarma social.
No es fácil atajar los bulos y las noticias falsas que se extienden con facilidad por las redes sociales. Pero quiero dejar claro que somos y vamos a seguir siendo contundentes con todos aquellos elementos que pretenden infundir no solo odio hacia un colectivo vulnerable, sino injuriar, calumniar y algo tan grave como causar alarma social. Al margen de las conductas que puedan ser delictivas, la desinformación solo se neutraliza con verdad y con transparencia.
Policía Nacional y Guardia Civil han detenido en las últimas horas a 117 personas y han sancionado a más de 10.000.
8:30, además de lo ya contado, ¿qué podemos destacar de la crónica de la actualidad? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos en Italia, que supera ya los 20.000 muertos por coronavirus. Repunta el número de fallecidos con otros 566 en las últimas 24 horas, una cifra muy superior a los 431 del domingo, que fue la más baja en las últimas tres semanas. El total de casos roza ya en Italia los 160.000. Nueva York, el epicentro mundial de la pandemia, supera ya los 10.000 fallecidos. Hoy el gobernador Andrew Cuomo ha asegurado que, no obstante, los muertos en las últimas horas, 671, han registrado un descenso respecto a los días anteriores. Y atención, porque China informa de la mayor subida de contagios en las últimas cinco semanas. Al país asiático se le abre ahora nuevo frente a la pandemia, los casos que llegan de Rusia. En las últimas semanas, en la provincia que hace frontera con este país, se han dado 247 infectados y otro centenar de casos asintomáticos.
De nuestra particular discoteca para una cuarentena sacamos hoy una banda sonora maravillosa de la película Ágape de Nicholas Britell. Música maravillosa, al margen de los números y de los porcentajes y de la controversia política, la guerra y la batalla contra el coronavirus, como diría el presidente Sánchez. Son las 8:33. Esto es El Enfoque en Onda Madrid. En la Crónica de Madrid hoy han vuelto al trabajo 300.000 personas en un lunes en el que se ha registrado más afluencia de pasajeros en el transporte público, como es normal, un 30% más, y también más tráfico en las carreteras. En los intercambiadores, agentes de policía han repartido mascarillas, aunque no ha habido en todas las estaciones de metro, como denunciaba esta mañana en Buenos Días Madrid Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Transportes de la Comunidad, Ángel Garrido.
Yo creo que, honestamente, esta medida, lo ha dicho la comunidad, lo han dicho todos los ayuntamientos, fue muy improvisada. Yo creo que no nos ha hecho con el tiempo necesario y con las gestiones previas que son absolutamente esenciales para poder organizar un reparto de esta envergadura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que finalmente han tenido que rendirse a la evidencia de que no era posible y, bueno, pues han ido a los núcleos principales, a los que tienen mayor afluencia de viajeros, pero lo cierto es que yo creo que hoy todos los madrileños esperaban que en todas las estaciones de metro hubiera personas repartiendo las mascarillas y no está siendo así.
En el mismo sentido se ha pronunciado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, que pide al gobierno central que tome medidas para que mañana toda persona que acceda al transporte público lo haga con mascarilla.
Solamente se han repartido mascarillas en una de cada cinco estaciones, lo cual me preocupa. Me preocupa porque eso significa que ha habido personas que han podido entrar al transporte público o que no han tenido más remedio que hacerlo sin la protección adecuada. Por eso le pido al Gobierno de España que a partir de mañana refuercen sus medidas de protección, garanticen que se reparten mascarillas en toda la red de metro y en todas las líneas de autobuses de la Comunidad de Madrid y también que garanticen el suministro a las farmacias.
Ambas cosas son importantes, junto con también otra observación que hacen algunos expertos de que habría también que dar mascarillas, igual que se hace en el transporte público, a las personas que van a hacer la compra en los supermercados, donde a veces, sin querer, no se pueden respetar, por lo que sea, las distancias de seguridad. Seguramente que también es una buena medida a tener en cuenta. 1,5 millones de mascarillas se han distribuido hoy en la región en las horas punta. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos y ha destacado que el reparto se ha producido sin incidentes.
Que no se han producido incidentes y que no se ha producido ningún tipo de aglomeración que pusiera en peligro la salud de los madrileños y las madrileñas. Ese aspecto tengo que decir que ha sido un reparto absolutamente modélico.
Y en cuanto a los datos de la Comunidad de Madrid, se han registrado 145 muertes en las últimas 24 horas. Respecto a los contagios, bajan de manera considerable. Nos da todos los detalles Marta Zúñiga.
Se vuelve a ralentizar el número de muertes por COVID-19. Se rompe la tendencia de ayer en la que se detectaba un pequeño repunte. En cuanto a los positivos, se alcanza la cifra más baja desde el 12 de marzo. El número de pacientes curados sigue al alza. 25.385 ya han superado la enfermedad en la Comunidad de Madrid. En pocas semanas se va a conocer el grado de inmunidad de la población gracias al estudio que pone en marcha el Instituto de Salud Carlos III en colaboración con el INE. María José Sierra es jefa de área del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Básicamente el objetivo siempre es el objetivo de los estudios de seroprevalencia y lo que sabremos en pocas semanas ya es qué porcentaje de la población ha pasado ya el coronavirus. Entonces eso es lo que nos va a ayudar, es otro de los indicadores un poco que nos va a ayudar a tomar las decisiones.
Madrid ha registrado 145 muertes en las últimas 24 horas, 6.423 en lo que va de pandemia. El número de nuevos contagios es el menor contabilizado en un mes, con 559 personas infectadas.
Bien, detrás de los números hay personas con familias y amigos. Precisamente los compañeros del tercer sanitario que ha fallecido en la región le han rendido hoy un cariñoso homenaje. Esteban era enfermero y trabajaba en la UCI del Hospital Severo Ochoa de Leganés. La crónica es de Cristina Espina.
Música y muchas lágrimas en la despedida de Esteban. Y tras el minuto de silencio llegaban los aplausos. Detrás de una pancarta cuyo lema ha sido siempre en nuestra memoria, Leganés y especialmente sus compañeros del Hospital Severo Ochoa han querido homenajear a este sanitario.
Estamos para rendir homenaje a un compañero que nos ha dejado, a Estela, para mandar todo nuestro apoyo y nuestro cariño a su familia. Y para eso estamos trabajadores del Severo Ochoa, en unas circunstancias muy dolorosas y muy difíciles, porque siguen siendo difíciles.
A su mujer, que sigue trabajando como enfermera en este hospital, y a su hijo iban destinadas las condolencias y el cariño de los amigos que se concentraron esta mañana frente al hospital para despedir a Esteban, que falleció el pasado viernes tras varios días de lucha.
Todas las historias son tremendas, la verdad. Y esta de Esteban, de su mujer enfermera que sigue trabajando y su pequeño hijo, pues también lo es. Todo nuestro respeto y consideración para la familia de Esteban. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que cada día se despierta pensando si podría haberse adelantado en la toma de decisiones contra la pandemia. Han sido declaraciones que hemos recogido de la emisora Es Radio, Begoña Larcón.
Sabiendo que las pandemias van por delante de las soluciones, Díaz Ayuso se lamenta de no haber actuado antes, incluso habiendo sido la región que se adelantó en muchas decisiones.
Yo no iría que no me levante pensando si no nos podríamos haber adelantado. Yo toda la vida llevaré encima el pensar, joder, si hubiéramos cortado los colegios antes y si hubiéramos decretado los cierres antes, pues sí, ojalá hubiéramos hecho todo antes. Sinceramente.
Hay países que se han anticipado y otros que se han confiado, como nosotros, admite la presidenta regional, que no busca en Sánchez culpabilidades, pero sí le pide una estrategia clara para acabar con este virus.
Yo a él no le culpo del hecho de que haya habido un virus. Yo no culpo al gobierno de España de lo que está pasando a priori, a nada más comenzar. Sí que le pido estrategia, sí que le pido concreción, sí que le pido claridad, porque somos uno de los países que ha reaccionado peor y más tarde.
Ayuso ve en el gobierno central más imposición que otra cosa. Ofrece lealtad y apoyo, pero pide que sea bidireccional.
8:40, pues sobre la gestión que ha hecho el gobierno regional de coronavirus va a dar cuentas la presidenta Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid el próximo 23 de abril. El Parlamento Regional recupera mañana su actividad después de un mes cerrado con la comparecencia del consejero de Sanidad. Lo cuenta José Frutos.
Díaz Ayuso comparecerá finalmente en la Asamblea a petición propia. Lo ha solicitado formalmente después de las reiteradas peticiones de la oposición.
Soy la primera que estoy deseando hacerlo, pero sí para dar cuentas. Ellos deberían hacer lo mismo, el gobierno de España y el presidente también tiene que ir al Congreso a dar cuentas, no solo a pedir apoyo para seguir con el mando.
Los socialistas han recordado en un tuit que le habían reclamado hace 3 días esa comparecencia. Unidas Podemos y Más Madrid entienden que se ha visto obligada. Jacinto Morano, Pablo Perpiñá.
Era el único, la única presidenta de comunidad autónoma que no había comparecido ante su asamblea.
Nadie, ni siquiera ella, está por encima del Parlamento. Ahora bien, es evidente que esto no es suficiente y por eso, desde Más Madrid, consideramos que es imprescindible que comparezcan todos los consejeros de las áreas afectadas.
Previsiblemente la presidenta comparecerá en el pleno ya acordado para el día 23, pero antes, mañana mismo, lo hará su consejero de Sanidad en la comisión de la materia que se va a celebrar de forma telemática.
Y lo decimos al principio, 300.000 personas han regresado hoy al trabajo presencial, según los cálculos de la Comunidad de Madrid, una decisión del Gobierno Central que no ha gustado al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Se lo decía esta misma tarde a mi compañera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ya estamos haciendo medidas de desescalado, un poco, entiéndame la expresión, a ciegas. Y desde luego hemos tenido también la sensación de que esa respuesta no ha venido por parte del Ministerio de Sanidad. Parece que es una respuesta que ha venido por arriba sin consultar al Ministerio, porque en ese Consejo Interterritorial de la semana pasada no hablamos nunca en este sentido de levantar esas medidas, esos sectores que pueden reincorporarse a la actividad.
En cualquier caso, para esas personas que han vuelto hoy a su trabajo, la Comunidad de Madrid ha publicado una guía con las medidas para protegerse frente al coronavirus. Una guía que se puede consultar en la web de la comunidad, mientras patronales y sindicatos siguen pidiendo más medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores. Informa Elena Rivas.
300.000 trabajadores han vuelto hoy a sus puestos con nuevas rutinas. En la empresa JPG de Villaverde han escalonado la entrada.
Hemos repartido la entrada en 3 horarios distintos, a las 6:30, a las 7 y a las 7:30, para que no se acumule el personal a la hora de fichaje y en los vestuarios. Y la salida, pues igual.
Es una de las principales medidas de seguridad que se deben tomar estos días, pero no puede ser la única. Y los empresarios piden ayudas. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Exigimos que se faciliten equipos de protección eficaces para proteger a los trabajadores y sus familias de los contagios.
Los sindicatos recuerdan que es obligación de las empresas mantener las condiciones de seguridad en el trabajo. Luis Miguel López Reillo, líder de UGT Madrid.
Es la empresa la que tiene la obligación de facilitar las medidas de protección, mascarillas o guantes donde sean necesarios, y también que no coincidan turnos.
El objetivo de todos es que esta vuelta no suponga un rebrote de la enfermedad.
Y como es de imaginar, estos días surgen numerosas iniciativas solidarias. Les damos ahora cuenta de una iniciativa ciudadana para apoyar a los afectados por el coronavirus desde distintos ámbitos, como cuenta ahora Ángel García.
La recién creada Asociación Española de Afectados por el Coronavirus quiere ser un punto de encuentro de las distintas iniciativas sociales. Su objetivo no es otro que facilitar a los afectados por la enfermedad y a sus familias apoyo psicológico y asesoría legal y económica de forma completamente altruista. Carmen Rodríguez Millán es la fundadora de esta plataforma.
Está dirigida a todo tipo de personas. Nosotros queremos ayudar a todo el mundo. Da igual el problema que tengan, da igual de dónde vengan, la clase social que tengan. Nos hemos juntado porque ahora mismo hay que aunar esas fuerzas y ayudar a todo el mundo.
Como dice Carmen Rodríguez, hay ahora mismo mucha gente que se siente desprotegida en esta crisis. Por eso ha reunido a profesionales como psicólogos, abogados, economistas o ingenieros para, desde la solidaridad, dar respuestas adecuadas a personas que no saben cómo pedir las ayudas o dónde dirigirse para solucionar problemas laborales, económicos, educativos o simplemente ser escuchados, con su página web aacoronavirus.org como herramienta principal.
Además del coronavirus, otras informaciones del día con Gloria Risco.
Nuevo posible caso de asesinato machista durante el confinamiento sería el tercero desde que se decretara el estado de alarma y la víctima número 19 en lo que llevamos de año. Ha ocurrido en Valladolid, donde un hombre, al que ya han detenido, ha tirado por la ventana a la mujer con la que convivía, informa Neus Cerdá.
El hombre de 45 años permanece detenido y la policía investiga si pudo empujar a su pareja por la ventana. Los vecinos han sido los que han llamado a los agentes tras escuchar pedir auxilio. Un vecino, de hecho, ha llegado a colocar un colchón en la calle con el fin, sin éxito, de amortiguar la caída de la víctima. La mujer, de 56 años, no había presentado denuncias de malos tratos, pero sí consta una denuncia de uno de sus dos hijos que denunció a la pareja de su madre por violencia doméstica. De confirmarse, sería el tercer asesinato machista cometido desde que se decretara el estado de alarma y la víctima número 19 en lo que va de año. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la SER, ha asegurado que hay un plan actualizado para defender a las mujeres durante el estado de alarma.
A las víctimas que se sientan amparadas y denuncien. Esta señora asesinada no estaba en el sistema Biogen, dada de alta.
Recuerda Marlaska que el teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas y que no deja rastro en la factura.
El Consejo General del Poder Judicial ha levantado las limitaciones a la presentación de escritos por medios telemáticos. Así, los juzgados aumentarán su actividad a partir del miércoles. Abogados, procuradores y graduados sociales habían advertido del riesgo de colapso que supondría presentar todos los escritos acumulados el día en el que el estado de alarma se levante y la actividad judicial vuelva, por lo tanto, a la normalidad. Y por último les contamos que el presidente francés, Emmanuel Macron, acaba de anunciar que el confinamiento se alargará en Francia hasta el 11 de mayo. El país está cerca de los 15.000 muertos y más de 98.000 casos positivos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Y 47. Esta crisis sanitaria y económica está afectando sin duda prácticamente todo el planeta y ahora el papel de las instituciones es más importante que nunca. El papel de Europa sin duda es clave para lo que está por llegar. Y nos jugamos mucho acerca de la credibilidad de la Unión en países como Italia o España. En las últimas semanas se ha puesto de manifiesto ese papel, pero también la división entre los países miembros. Como nos cuenta ahora nuestra corresponsal comunitaria desde Bruselas, Concha Lozano.
La crisis del COVID-19 ha removido los cimientos de la Unión y ha puesto en tela de juicio el proyecto europeo. La pandemia arrancó en Europa con un sálvese quien pueda, países acaparando material sanitario o cerrando fronteras por su cuenta. Tras comprobar que el virus no entiende de países pobres o ricos, grandes o pequeños, la Unión empieza a comunitarizar la respuesta a la crisis. La primera en reaccionar fue la Comisión Europea. Los ministros de la zona euro tardaron un poco más. Siempre pasa cuando hay dinero en juego, pero al final han logrado desmovilizar 500.000 millones de euros a través de créditos, préstamos y ayudas directas. Estos fondos estarán sujetos a condiciones, pero serán menos estrictas que las que pedían en un principio algunos países. El tema de los eurobonos sigue dividiendo a los estados, con Holanda a la cabeza de los que se niegan a aprobar este tipo de ayudas. Además, se van a movilizar líneas de crédito del Banco Europeo de Inversión y ayudas directas para los parados. La Comisión se plantea por primera vez, además, aumentar el techo de gasto de los países miembros, así como poner en marcha un ambicioso plan de reconstrucción, aumentando los fondos del presupuesto europeo.
El secretario general del Partido Popular Europeo es Antonio López Isturiz. Señor López Isturiz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuál es el principal reto al que tiene que hacer frente Bruselas a día de hoy y a más a corto plazo?
Bueno, pues arreglar el desaguisado que los gobiernos de los Estados miembros crearon en un principio. Es típico de historia de todas las crisis europeas y, desgraciadamente, esta que es la crisis no ha empezado de manera distinta, como su corresponsal decía desde Bruselas, ¿no? Es decir, siempre los Estados miembros, que son los verdaderos detentadores del poder de esta todavía no completa Unión Europea, imperfecta, porque no se toman decisiones como en otros sitios desde un único sitio, sino desde 27 gobiernos que reaccionaron cada uno y siguen haciéndolo en muchas materias, a su manera, según su libre albedrío y sin ningún tipo de coordinación. Luego se asustan, empiezan a ver que lo que están haciendo no funciona y entonces vienen corriendo a que Bruselas coordine y se habla de solidaridad. Cosa que, por ejemplo, el presidente Sánchez ha hablado mucho en las últimas semanas. Aquí lo que toca es, desde entonces, asumir efectivamente esa labor de coordinación, y ya se está haciendo, y desde hace tiempo. No solamente con la lluvia de millones que está en estos momentos ya desbloqueándose, no solo para actuar contra la pandemia, ayudando también al sistema sanitario de todos nuestros países, sino también con previsión de futuro, para cubrir ahora la situación de los ERTEs, por ejemplo. ¿Quién va a cubrir esos sueldos? ¿Los cubre el Estado? No, se va a pagar, por supuesto, con dinero europeo, lo que se denomina, y lo es, solidaridad europea. Uh-huh. Luego hay, por ejemplo, ciudadanos europeos que todavía están fuera de la Unión Europea, y es la que está coordinando en estos momentos más de 20.000 ciudadanos europeos han retornado gracias a las gestiones que se está haciendo desde Bruselas, no desde los Estados miembros, que siguen todavía entre ellos descoordinados en esta materia. En fin, podría hablar de muchas más cosas, pero evidentemente creo que no tendremos el tiempo.
Señor López Isturiz, hay quien piensa, no sé si exageran aquellos que piensan, que está en este momento en juego la propia Unión Europea y su existencia. ¿Usted qué cree?
Bueno, siempre que hay una crisis de estas características, acuérdense de la crisis financiera, la crisis de la migración, siempre están los agoreros que hablan de esto. Y luego, al final, quien todo el mundo, cuando ya... Se me olvidaba la tercera fase que no he dicho antes. Al final, después de la reacción de los Estados miembros, la Unión Europea crea unos mecanismos para evitar esos problemas en futuras crisis. Pero eso, desgraciadamente, tengo que decirles que los medios de comunicación no lo suelen contar. Cuando esos mecanismos se crean, por ejemplo, el MEDE, el mecanismo presupuestario, que ahora tan hablado y todo el mundo está hablando, es un mecanismo que se creó a raíz de la crisis financiera. Hay un montón de cosas que se van creando porque vamos aprendiendo las distintas crisis en este proyecto, todavía imperfecto, puedo insistir, que todavía en construcción, que es la Unión Europea.
Ya, el jueves pasado se alcanzó un primer acuerdo tras la interminable reunión, larguísima reunión de los ministros de finanzas, en la que además ahí estuvo usted. ¿Está satisfecho con el resultado?
Pues sí. Sí, porque
Señor López Isturiz, sí, pero... señor, mire, le voy a pedir que se mueva un poquito porque me parece que se ha movido usted y suena peor la señal que me llega del teléfono móvil suyo. Haga el favor de ver si conseguimos mejorar la señal que llega de su celular. Ahora, adelante, por favor. Adelante.
Me oye bien ahora. pregunta, ¿no?
Adelante, adelante.
Bueno, pues como estaba diciendo, en la reunión, pues todavía las decisiones se pueden haber tomado antes, ahora. Y tiene que le diga, tengo que recordar que siempre, en todas las reuniones que tengo, siempre ha habido retrasos. Y siempre hay países que no están de acuerdo y otros que no están, que al final se dieron una solución común. No se ha ido muchos países del norte que no se fían de unos gobiernos, no de los países. No quiero hacer una precisión aquí. No es que no se fían de España o de Italia. Se fían, no se fían de sus gobiernos. ¿Cuál es el caso de un gobierno?
Sí, vamos a intentar recuperar la llamada porque por algo la línea se ha estropeado y es que es ininteligible, no le podemos entender. A ver si pueden mis compañeros volver a llamarle por teléfono en el lapso de unos segundos y volvemos a recuperar la comunicación con el secretario general del Partido Popular en Bruselas, con Antonio López Isturiz. Don Antonio, vamos a ver ahora, a ver qué tal.
Bueno, pues venga. Vuelvo a la caja, ¿no?
Venga, vuelva, por favor.
Es decir, efectivamente, la reunión entre los ministros fue, evidentemente, lo rápido que esperábamos, pero bueno, pues tardó 24 horas más. Al final siempre hay este tipo de retrasos. Hay países que no están de acuerdo, otros que sí. Vuelvo a insistir, hay países que no se fían de ciertos gobiernos. El gobierno de Italia, insisto, no en el país Italia, no en los italianos, no en España, no es en los españoles. La desconfianza está quién gobierna esos países en estos momentos. En el caso italiano, un partido que se llama Cinque Stelle, del gobierno de Conte, que era un partido claramente antieuropeo, de extrema izquierda, igual que la extrema derecha en Italia, claramente antieuropeos, y de repente al frente de esta crisis. Y en el caso español, ¿qué quiere que le diga? No les voy a contar lo que todos ustedes ya saben de este gobierno y la confianza que no tiene por parte de algunos gobiernos europeos. Todo eso se ha dejado aparte y los ministros al final de esos países reticentes todos han cedido para que ese dinero se desbloquee y llegue a España y a Italia.
Tengo curiosidad, don Antonio, por saber qué dice usted a sus compañeros cuando estaba el jueves pasado efectivamente en esta reunión de los ministros de finanzas, cuando le preguntan qué tiene España y qué tiene Italia, que tiene tantos muertos que no tienen, pues no sé, en Alemania, en Suecia, en otros países, en Portugal, por ejemplo, que es algo incomprensible, cómo nuestros vecinos tienen, pero muchísimos menos fallecidos por coronavirus que los españoles.
Mire, no existir que es acción de gobiernos. Y no es el tiempo ahora, lo hemos dicho muchos, pero vendrá el tiempo en el que haya que asumir responsabilidades penales y políticas por lo que ocurrió al principio y cómo se ha gestionado esto, ¿no? No me corresponde a mí, corresponderá a los jueces y a instituciones europeas hacer las investigaciones oportunas lo que cada Estado miembro hizo. A mí, como político, me parece decirlo, pese a que evidentemente hoy en día no es muy popular como nunca lo es, hay que ser muy político para evitar pensar en lo que hace un gobierno, en este caso el señor Sánchez, que todos sabemos, y trabajar y luchar para que esos fondos y esa imagen de España no se vean perjudicadas pese a las acciones de este gobierno. Este es el intento, no solo mío, sino en estos momentos de muchísimos funcionarios españoles en Bruselas, muchísimos políticos también, de intentar llevar la mejor imagen, lo mejor de todos nosotros, para que esos fondos se pudiesen desbloquear. Esa fue la tarea, desde luego, esta semana pasada. Por encima de ideologías, no ideologizamos, lo tengo clarísimo, a diferencia de otros, por encima del país. Esto es lo que tenemos que hacer. Y en fin, ya digo que las responsabilidades vendrán después.
Vendrán después porque estamos ya a punto de alcanzar la cifra de los 18.000 muertos. Es una auténtica barbaridad. No hay quien pueda digerir humanamente una cifra como esta de 18.000 personas muertas por el coronavirus. Ya llegarán los tiempos de la responsabilidad y donde haya que recordar a los gestores sus estrategias y demás. Don Antonio López Isturiz, gracias por estar aquí en El Enfoque. Lamento la interrupción, pero el sonido no era el mejor. Hasta una próxima ocasión, don Antonio. Gracias.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches, muy buenas noches. En fin, explicaciones desde la perspectiva de un hombre del Partido Popular, el secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Istúriz, acerca de cómo están las cosas en Europa en relación a Italia, en relación a España y las ayudas que podemos esperar de los 27 países miembros de la Unión Europea. Son las 8 de la tarde y 58 minutos. Les recuerdo que cerramos siempre esta primera hora del enfoque, luego volvemos a las 11 menos 20 más o menos en tertulia con un comentario. El comentario de hoy tiene la firma de Juan Fernández Miranda. Adelante, Juan.
Querido Félix, esta mañana me ha despertado el ruido de una obra. No diré que es agradable salir del sueño gracias a ese ronroneo invasivo de una hormigonera, pero sí te reconozco que me ha permitido descubrir que hoy no es un día como los demás. Ojalá sea para bien y esta decisión contribuya a paliar los efectos económicos de la hibernación sin propiciar nuevos contagios. Quiero pensar que todos vamos aprendiendo, también el gobierno, y guardaremos las medidas higiénicas necesarias. Lo que lamento es que el ruido de la actividad humana me ha impedido profundizar esta mañana en mis nuevos amigos. ¿Os habéis fijado en cómo los animales van ocupando los espacios que hemos abandonado los humanos? Aquí, en plena ciudad, los protagonistas son los pájaros, aunque hoy no he podido escuchar ni observar a los mirlos, los gorriones, las palomas, las dichosas cotorras argentinas y ese petirrojo que se vende tan caro. Ellos son, en este confinamiento, mis nuevos amigos.
¿Y qué razón tienes, Juan? Efectivamente que son los nuevos amigos porque se hacen notar mucho más, los sentimos muy presentes. A partir de las 11 menos 20, Carlos Dávila, Gabriel Sanz y Ricardo Martín en la tertulia del Enfoque de Onda Madrid. Opiniones independientes, opiniones comprometidas, opiniones pensadas y preparadas y formadas a partir de esa hora. Las 11 menos 20, las 10 y 40 minutos, que será el momento de volver con el Enfoque de Onda Madrid. Hasta entonces.